Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana.
Por la radio pública.
Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros estos 60 minutos de radio que nacen en el archivo, pero que tienen mucha respuesta del presente y el futuro. Señor Fernando Piana,
¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy vamos a tener un programa de memoria larga y de archivo corto.
Muy bien.
Memoria larga porque son hechos que, si bien se consumaron en ese archivo corto hace pocos años,
Sí. Tienen
una larga tradición en la Argentina desde el primer peronismo y desde la necesidad, incluso, vamos a hablarlo después, de las primeras décadas con el anarquismo. Un poco vamos a escuchar esta síntesis como para ubicarnos históricamente.
Recordemos que para poder cobrar la asignación familiar por hijo, los padres o tutores deberán acreditar ante la ANSES la escolaridad del chico y también el cumplimiento del plan de vacunación.
Con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado.
Incluir el matrimonio de parejas conformadas por las personas del mismo sexo.
Tecnópolis, esta mega muestra de ciencia y tecnología que se instaló en Villa Martelli y que fue visitada por millones de argentinos.
Archivo Nacional.
Como alguien dijo alguna vez, de todas las necesidades surgen todos los derechos. Por lo tanto, cuando vos hablabas del primer peronismo y uno comienza a trazar un balance de lo que dejan tres presidencias del kirchnerismo en la República Argentina, por momentos se entiende que estos dos procesos han llegado en momentos de necesidad refundacional de la Argentina, sobre todo en función de derechos sociales, políticos y económicos. Y en muchas de las respuestas del peronismo modelo 46 y en muchas de las respuestas del kirchnerismo modelo 2003, lo que encontramos son algo así como propuestas urgentes ante la herencia terrible que dejó, bueno, en aquella oportunidad, en la primera, la década infame y el conservadurismo y el neoliberalismo, cuando hablamos de la Argentina de Carlos Menem, de Cavallo y de Fernando de la Rúa. Por lo tanto, cuando uno comienza punto por punto a observar qué fue lo que tuvo que implementarse para poder, en principio, salvar la coyuntura y después empezar a levantar al país del derrumbe, uno encuentra en la, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, una respuesta a ese país recibido con un 53% debajo de la línea de pobreza y un 24% de desocupación. Da la sensación que ese universo donde no había ningún tipo de respuesta para el trabajador en negro, para el desocupado, empieza a encontrar, bueno, una suerte de pequeño salvavidas coyuntural para transformar a ese hombre convertido en una especie de error del sistema o marginal en alguien al que había que abrazar para volver a incorporarlo. Hay, no sé si te parece lo mismo, pero hay una especie de, en cada una de estas medidas que vamos a recordar, una suerte de reconstrucción del país,
¿no? Sí, una reconstrucción y un juramento.
Sí, muy bien.
Un juramento puesto en un papel. La historia de la Argentina siempre se debate entre inclusión o no inclusión. Así fue la idea de la patria grande que esbozaron desde Bolívar, Francisco de Miranda, Belgrano, San Martín, Moreno, digo, todos las estrellas, podemos decir los superhéroes, sí, en el estilo samba de toda nuestra historia argentina. los tipos que pensaban, una Latinoamérica unida, incluso con hasta con un rey inca, ¿no? O incluyendo a los aborígenes o a los pueblos originarios, según como los quieras nombrar. Del otro lado vino el roquismo, las dos campañas del desierto, la de Rosas y la de Roca, para excluir, para aniquilar a tales comunidades. Entre medio vino la Constitución Nacional, que fundó la primera parte de los derechos generales, los derechos a la vida. La segunda parte, digo, había pasado el anarquismo con su mirada inclusiva, universal, con bibliotecas, maternidades, clubes, etcétera, con el socialismo, el primer peronismo, que fundó la segunda parte de derechos, que es la Constitución del 49, que eran los derechos de segunda generación, los derechos laborales, gremiales, de asociación, de poder comulgar con tus propios congéneres, y la tercera generación llega en el año 94 con estos derechos civiles complementarios de lo otro. Ahora, si vos no ponés un juramento en un papel como es firmo la asignación universal por hijo para que se efectivice a partir de mañana, todo esto queda en letra muerta, o en una letra de texto para estudiar en las distintas nominaciones de las materias de educación cívica que tuvimos en nuestras escuelas. Por eso es interesante entender que esta historia viene de un siglo y medio atrás, no viene desde ahora. Decíamos al principio que es un audio corto, pero históricamente largo, es decir, que viene desde la fundación de nuestra república.
Se fija la suma de 180 pesos, al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños y niñas hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que además tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque acá el que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos, que es el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza.
Asignación Universal por Hijo, Anuario Radio Nacional 2009.
El que piense que con esto erradica la pobreza está mintiendo, si a sí mismo o mintiéndole a los demás. Y la verdad que ese nunca ha sido mi fuerte. Obviamente que esto no puede ser para aquellos que tenemos la inmensa suerte de poder darle a nuestros hijos todo lo que estos merecen y todo lo que se les ocurre y tienen ganas. Esto está muy claro.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, aseguró que la asignación familiar por hijos de 180 pesos amplía la dignidad de los chicos.
Por supuesto es un avance, por supuesto es un elemento que va a contribuir a sostener la escolarización de los sectores más vulnerables, sobre todo en este momento en que pretendemos que sea una medida de escuela secundaria obligatoria, ¿no? Esto va a ser realmente una ampliación de derechos para cientos de miles de familias, desde ya que esto no termina con la pobreza, pero creemos que esta vez se ha dado un salto muy importante en relación a ampliar la dignidad de nuestros chicos.
Recordemos que para poder cobrar la asignación familiar por hijo, los padres o tutores deberán acreditar ante la ANSES la escolaridad del chico y también el cumplimiento del plan de vacunación.
Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.
Daniel Arroyo, licenciado en Ciencias Políticas, ex secretario de Políticas Sociales del gobierno de Néstor Kirchner y ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires.
Cuando logremos que la gente se anote en su conjunto, va a ser el programa más grande de América Latina. Son 10 mil millones de pesos, que es volcar recursos para el consumo de manera muy concreta y directa. Y si bien entiendo que el tema de los certificados de salud y educación está bien, porque es una forma de promover, sobre todo que los chicos mayores de 12 años completen la escuela, habría que disociarlo del derecho. A las personas les corresponde la asignación por hijo. No me parece que haya que engancharlo estrictamente con este programa, porque entonces toma más la dimensión de programa social que de derecho para todos. Creo que esto No reduce la pobreza claramente, pero achica mucho la indigencia. Claramente esto reduce de manera importante la extrema vulnerabilidad, la extrema pobreza.
Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.
Había muchísimos proyectos en el Parlamento argentino, pero realmente no encontrábamos en ninguno la fuente de financiamiento. Había creaciones de impuestos, así que con el ministro de Economía estuvimos analizando muy a fondo todas las posibilidades, y cuando establecimos esta fuente de financiamiento lo hicimos con la convicción de que precisamente los recursos de los trabajadores son los que deben también ayudar a sostener a los que todavía no han conseguido trabajo, porque también es la mejor defensa para el propio trabajador.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra.
La diputada nacional electa por la coalición cívica, Elisa Carrió, ofreció una conferencia de prensa acompañada de otros legisladores de su bloque para referirse al anuncio hecho en el día de hoy por la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con respecto a implementar la asignación universal para hijas e hijos de familias sin empleo.
Es una enorme alegría, después de 14 años, que se reconozca que hay niños en la Argentina, que se reconozca que hay niños pobres, que se reconozca que empecemos a tratar el tema del ingreso universal a la niñez. ¿Por qué la presidenta pone como financiamiento a los jubilados y no el impuesto a la renta financiera, que es la que no tiene impuestos? ¿Por qué solo a los chicos de padres desocupados, o subocupados, o trabajadores sin negros?
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada.
Estamos en comunicación con el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, el doctor Enrique Deibe.
A veces a uno le sorprende cuando en ciertos sectores de la oposición cuestionan una medida que supera largamente las propuestas de estos propios sectores de oposición, porque constituye un nuevo segmento en el marco de la política de seguridad social y de asignaciones familiares, incorporando a todos los trabajadores desocupados y los trabajadores del sector informal de la economía, con lo cual extiende a un nivel de universalidad plena el derecho de asignaciones familiares para los trabajadores y desocupados. El objetivo final es seguir luchando por el pleno empleo, que en definitiva es el mecanismo de inclusión social que saca realmente de la pobreza a las personas. Lo que está haciendo el gobierno nacional es utilizar los recursos de los trabajadores para ampliar la protección a otros trabajadores, y ese dinero de los trabajadores. Los jubilados tienen garantizado a partir de la ley de movilidad su haber jubilatorio, la movilidad de los ingresos, y no tiene de ninguna manera que ver con este enfoque malintencionado de decir que se apela a recursos de los jubilados.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda.
Héctor Recalde, diputado nacional.
Este decreto sancionado ayer por la presidenta de la Nación tiene varias virtudes. Una de ellas, lo decía la presidenta en el discurso, es que las personas que van a ser destinatarias de los recursos no tienen capacidad de ahorro. Esto implica que se vuelca todo al consumo. Cuando se vuelca al consumo, ahí comienza un círculo virtuoso, que significa mayor consumo, mayores ventas, mayor producción, claro, mayor empleo. Y para hablar de los fondos del ANSES, en nuestro país, la precarización, la flexibilización laboral, el aumento del desempleo, el aumento del trabajo negro, significa una merma muy, muy importante de trabajadores que contribuyen al sistema y los beneficiarios del sistema. Pero uno puede hablar de un promedio de 7 aportantes por un beneficiario. En los últimos años, este promedio bajó de menos de 2 aportantes por un beneficiario y provocó que el Estado Nacional, a través de rentas generales, aportara al sistema de seguridad social. Cuando hablamos de mayor empleo, esto significa que va a haber más aportes y contribuciones genuinas
claro.
a la seguridad social.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Reitero, no va a ser el fin de la pobreza, pero confiamos que puede constituir un paliativo para aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente.
Madres con niños sin pan, sin lugar, sin hogar, la inocencia es quebrada. La vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas. La vida reclama, la vida reclama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar su violencia insaciada. La vida reclama, la vida reclama. Gente que no haya rincón, ni respuesta ni amor, guerra eterna y callada. La vida reclama, la vida reclama. Cuerpos tirados al mar de la infamia total que no ha sido olvidada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que planta la flor y defiende el amor, dice el hombre y avanza. La vida reclama, la vida reclama. En la locura imperial, la pobreza es el mal que se ataca y se mata. La vida reclama, la vida reclama. Enajenado el amor, la codicia es cañón y la gente carnada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. La vida reclama, la vida reclama. Vienen por más y por más, acribillan la paz, bendiciendo sus armas. La vida reclama, la vida reclama. En nombre de qué deidad matarán, matarán como fieras sedadas. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. Donde hallará el porvenir, la canción sin final que la vida reclama. La vida reclama, la vida reclama, la vida reclama.
Archivo Nacional. Nacional.
Solo por la calle sin contaminar.
escuchamos Paloma de Los Visitantes.
Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional.
Viviendas y jubilados deben ser los dos puntos más, a ver, iba a decir más tratados, y en realidad son los más maltratados por la historia política del siglo XX en la República Argentina. También con algunos mojones que tienen que ver con esa línea de tiempo que vos trazaste, porque si hablamos de vivienda, uno tiene que ir a la huelga de inquilinos de principios del siglo XX y la necesidad de la construcción del hogar obrero por parte del Partido Socialista. Y después serán, bueno, innumerables los planes de viviendas del primer peronismo para intentar poner justicia en esa falta de techo. Y en el caso de las jubilaciones, exactamente lo mismo, una discusión absolutamente histórica que recibe el kirchnerismo después de una década de jubilaciones tan estancadas como congeladas, porque fueron congeladas en un proceso de achicamiento brutal de ese salario, y la necesidad también de reconstruir ahí absolutamente todo. En jubilaciones se llega con una respuesta más urgente, y en el caso de viviendas con un procrear que comenzó a tener vitalidad hasta que empezó a chocar con la voracidad del sistema, que empezó a triplicar o a cuatruplicar el valor de los terrenos porque sabían que ahora venía gente con un crédito en el bolsillo, o el precio de los materiales que necesitó, de precios cuidados también allí, para poder aflojar un poco esas tensiones. Me quedo con lo que ha hecho una cooperativa que en Marcos Paz, ante todos estos problemas juntos, lo que hizo fue juntarse y salir a comprar un lote de 7 hectáreas, y ahora estar planteando, no solamente donde cada uno de ellos, todos son beneficiarios del Procrear, donde cada uno de ellos va a tener su casa, sino también donde van a tener su supermercado cooperativo, donde va a estar la Plaza de los Pibes, cómo crear un proyecto superador dentro de esa voracidad, dentro del esquema de voracidad empresaria que proponían aquellos tipos que querían sacarle la guita que ahora tenían en el bolsillo gracias a un crédito que daba el Estado.
Sí, lo que dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ambos segmentos de que habla de esto que vos decís, de vivienda y jubilaciones, es casi, diríamos, un planteo animal en ese sentido, digamos, de condición urbana, de condición de ser que vive en una sociedad. Es decir, hay una necesidad de terminar el ciclo del trabajo de la mejor manera posible. La mejor respuesta que le puede dar un Estado a un trabajador es tener una jubilación digna. Una jubilación digna no significa solamente salario, sino condiciones dignas de vida. Y la otra cuestión también tiene que ver con incluso una cuestión cultural de la formación de las sociedades o de la parte occidental de la formación de la sociedad argentina, que tiene que ver con la vivienda como un núcleo integrador de la familia. Esto lo dice Cristina Lozano, dice la asignación universal por hijo no resuelve el problema, lo resuelve el problema del trabajo. Es decir, porque el trabajo es inclusión, y la inclusión significa universalización de derechos. Entonces, si vos comparás o juntás la jubilación, que es el final de tu vida como ser occidental en la Argentina, digo por esto porque el trabajo también existe en las sociedades no occidentales en la Argentina, y la vivienda como lugar de concreción de todo esto, estás hablando de dos cuestiones básicas y animales que no estaban satisfechas.
Estamos hoy presentando un plan para la construcción en el plazo de 4 años de 400.000 viviendas. Es un plan cuyo objetivo para el periodo 2012-2013 es de 100.000 nuevas viviendas, y ese plan va a estar financiado por el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Tesoro Nacional, y va a contar como instrumento para su ejecución con un fideicomiso formado con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado.
Viviendas, asignaciones y jubilaciones. Anuario Radio Nacional 2012.
En junio de 2012, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un amplio plan de vivienda social. Solo el primer día hubo más de 40.000 consultas y se llevan entregados más de 60.000 créditos en 4 sorteos públicos del Plan Procrear. El récord histórico de recaudación y la decisión de destinar un alto porcentaje a la seguridad social fueron los datos que la presidenta utilizó al anunciar nuevos aumentos a jubilaciones y pensiones. Vinculó esta suba a la recuperación de la actividad económica y el mercado laboral.
A partir del mes de marzo, acuérdense que hay otro en septiembre, 17,62% de aumento para nuestros jubilados y pensionados. El haber mínimo va a pasar de 1.434 a 1.687. El haber previsional medio, que actualmente es de 1.833, a partir del 1 de marzo pasa a 2.215. Y el de que no está, que no ingresó por moratoria, el haber medio que esté en 2.209 pasa a 2.598. La pensión no contributiva media subirá de 1.157 a 1.361 pesos.
El 2 de septiembre tiene que comenzar a correr el plazo para la actualización del haber jubilatorio. Allí tenemos el aumento del 11,42% para nuestros jubilados y que en el año van a totalizar un aumento del 31,05% de las jubilaciones. Va a pasar de 1.687 a 1.879,67, que con los 45 pesos del PAMI va a llevar el haber mínimo para todos los jubilados a 1.924 pesos, casi 2.000 pesos por mes. El haber jubilatorio medio, 2.226 a 2.480, y la pensión asistencial de 1.356 a 1.511.
El 12 de septiembre se supo que serán inauguradas 4 nuevas universidades privadas y que se aplicaba un aumento de casi el 26% en la asignación universal por hijo. Esta medida representó una inyección de más de 5.000 millones de pesos adicionales al mercado.
Vamos a dar un aumento que va a llevar la asignación universal por hijo del nivel actual, que está en 270 pesos, a 340 pesos por asignación. $270 a $340, que es un 25.9% de aumento, casi un 26%, que va a significar, conjuntamente con una adecuación que vamos a hacer del régimen de asignaciones familiares, de un ingreso que va a llegar a más de 29.000 millones de pesos. Vamos a poner en el mercado y en las familias 5.200 millones más.
En el mismo acto, la presidenta Fernández de Kirchner le pidió a los empresarios y a los formadores de precio que no aumentaran los precios, ya que con estas medidas se garantiza que los argentinos consuman.
Ley de matrimonio igualitario e identidad de género es parte de aquellos planteos de derechos de tercera generación que empezaron a soñarse con la Constitución de 1994, pero que tardaron más de 20 años en poder concretarse y de zanjar, bueno, una discusión que, si nos miramos hacia adentro como sociedad, la verdad ha ganado una batalla que, a ver, a mí me gusta plantear que si en la campaña del 83 Alfonsín hubiera planteado ley de matrimonio igualitario e identidad de género, por ahí hubiera perdido la elección. Digo, frente a una sociedad bastante alejada hace 32 años de lo que podían ser estos derechos. Sin embargo, bueno, hay ahora permiso no solamente para soñarlos, sino para concretarlos.
Sí, además, es como decíamos antes, esto complementa los derechos de tercera generación de la Constitución del 94, y hay una parte donde la presidenta dice somos una sociedad un poco más igual. Esto tiene que ver, digo, si vos tenés ley de matrimonio igualitario y no tenés resuelto el problema de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, de la inclusión con escolarización, el resto no sirve para nada. Es decir, es la capa, digamos, la crema sin postre. Entonces me parece interesante ese enfoque, siendo el primer país latinoamericano, Argentina, en adoptar la ley de matrimonio igualitario, de que los derechos tienen que llegar sin distinción de raza, sin distinción de credo, como la primera constitución, la de 1853.
Ley de Matrimonio Igualitario. Anuario Radio Nacional 2010.
Comisión de Legislación General, dictamen de minoría en el proyecto de ley venido en revisión respecto de incluir el matrimonio de parejas conformadas por las personas del mismo sexo. Aconseja la aprobación del CD13.
En una sola votación, en particular y en general,
la votación resulta aprobada.
Queda aprobado, se transforma en ley. Se
Argentina es el primer país latinoamericano que legaliza el casamiento entre personas del mismo sexo. La ley iguala las condiciones entre las uniones hetero y homosexuales, permitiendo a estas últimas compartir bienes y heredar tras el fallecimiento del cónyuge.
Como hemos festejado y celebrado con todos los sectores que nos han acompañado.
María Rashid, presidenta del LGBT.
Hoy lo vamos a celebrar también con la presidenta de la Nación, a quien le llevamos una placa de reconocimiento por la valentía y el compromiso hacia la igualdad para todas las familias y en la construcción de un país para todos y todas.
La vida nos va cambiando, la realidad va cambiando, va sumiendo. Y yo digo siempre, yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir.
Cristina Fernández, cuando promulga la ley de matrimonio igualitario.
Hoy somos una sociedad un poco más igual, faltan muchas cosas, faltan que toda la gente pueda tener trabajo, buen trabajo, derecho a la seguridad, a la salud, a la vivienda, a la educación, todos. Pero creo que hemos dado y hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad.
Vivir.
Rompan Todo, Charly García, Pedro Aznar, Sandro.
La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Lo que pasó ayer, tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional.
Cuando hablamos de este tiempo político en la Argentina, lo hacemos sobre la base de entender como datos fundamentales soberanía e independencia. Soberanía e independencia que no pueden verse alejadas de el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque no hay otra forma de poder plantarse ante el mundo teniendo esos dos pilares básicos, esos dos resortes, bajo tu mando, bajo tu tutela, ¿no? Como contrapartida de todo esto, aquello que decía Ricardo Singh, uno de los gurús más importantes de la economía de Martínez de Hoz, cuando planteaba, da lo mismo producir caramelos que acero. Y ya sabemos que no es lo mismo producir caramelos que acero. Bueno, en función de poner patas para arriba aquella frase, la repatriación de 1.300 científicos, el hecho de crear un ministerio de ciencia y tecnología, la exportación al mundo en este periodo de 4 reactores nucleares, 2 satélites geoestacionarios, pusieron a la República Argentina en un lugar muy distinto, aunque algunos sigan pensando, en función de lo que cierto comunicador planteó, que tenemos una heladera en el espacio.
Sí, además, eso también habla de tradiciones, de una tradición que te puede gustar o no, positivista de la sociedad, donde las matemáticas y donde las ciencias exactas son las que gobiernan el universo de la ciencia. El plan del gobierno de repatriación de científicos, que exactamente lleva 1.245 profesionales repatriados desde el exterior, pone en contexto todo este lazo de escolarización plena que tienen los individuos en la Argentina, desde la asignación universal por hijo, uh-huh, atada a la escolarización con el plan Progresar para los chicos de 18 a 25 años, y la complementariedad de ver a un científico que vuelve a tu país para producir esto que Cristina dijo varias veces, de valor agregado, de la ciencia de valor agregado. A esto le agregaremos los reactores CAREM, que también tienen mantenimiento argentino, que se exportan a Australia, y una cantidad de hechos que ponen a la ciencia argentina y acercan a la ciencia argentina a todos nosotros, que por ahí somos legos en la materia. El polo tecnológico, Tecnópolis, etcétera, no es un decorado de la ciencia, sino es decir, explicar de forma más didáctica, que se llama divulgación en ciencia, lo que los tipos hacen de forma más compleja. Entonces me parece que el ciclo ahí se cierra, y se cierra de la mejor manera.
Anuario Ciencia.
Resumen de temas de ciencia y tecnología. Anuario Radio Nacional 2011.
El desarrollo científico y tecnológico del país es un eje de la política argentina. Esa es la razón por la cual, en 2011, se concretaron iniciativas complejas, audaces e innovadoras. Diana Costanzo es periodista y en Radio Nacional produce y conduce el ciclo Conciencia y Trabajo.
2011 será recordado básicamente por Tecnópolis, esta mega muestra de ciencia y tecnología que se instaló en Villa Martelli y que fue visitada por millones de argentinos, que de esta forma pudieron conocer los ejes de la producción del conocimiento durante la historia del país. Tecnópolis significó recorrer la historia de los científicos argentinos, los diferentes momentos y también los vínculos que tuvieron estos momentos con los progresos y los retrocesos en la ciencia y la tecnología. También creo que se logró visibilizar aspectos que hasta ahora no eran conocidos masivamente. Esta muestra se realizó en el marco de una política de impulso a las áreas de ciencia y tecnología, que también incluyó este año la inauguración del Polo Científico y Tecnológico, un verdadero ícono construido en pleno barrio de Palermo, en la capital federal, en las ex bodegas Giol. Otro de los hechos sobresalientes de 2011 fue la finalización de la construcción y la puesta en órbita del satélite SAC-D Aquarius. Fue lanzado con éxito y ya está emitiendo información.
Entre julio y noviembre, millones de personas recorrieron la muestra Tecnópolis. Decir presente mirando el futuro fue la idea rectora de la mega exposición. Ubicada a metros de la Avenida General Paz, fue una invitación a conocer la historia argentina en clave científica. Así se ofrecieron los continentes fuego, agua, aire, tierra, imaginación y cientos de posibilidades de sumergirse en la ciencia. Conocer al gran colisionador de hadrones, flotar en el vacío o tripular una nave espacial solo fueron algunas de las opciones. Otras, recorrer la Antártida, aprender el concepto de sustentabilidad junto al arte digital y las opciones multimedia para todos. Diego Hurtado es historiador de la ciencia. Considera que Tecnópolis fue la coronación pública de una política hacia la producción científica.
Tecnópolis tiene un sentido, yo diría simbólico, clave, importantísimo, porque tiene que ver con el hecho de hacer que se descubra por parte del ciudadano, por parte de la gente joven, que en nuestro país hay una tradición científica importante, consolidada, que tenemos premios Nobel en ciencia, que tuvimos y tenemos desarrollos tecnológicos que en su momento fueron importantes y que hoy lo están siendo para reorientar el perfil económico, el perfil productivo del país. Y en ese sentido digo lo que veo en Tecnópolis, ¿no? Es el intento de mostrar a la ciencia como parte de la cultura, como uh-huh. parte de nuestra historia, integrada a las actividades del país. Y esto obviamente, digo, el impacto es proporcional a la ausencia que tuvo el factor científico-tecnológico en la historia. Esto tiene que ver con una historia de país que construye un Estado identificado con un perfil agroexportador, exportador de granos, exportador de carnes, que tuvo momentos, uno diría, de gloria, ¿no?, a comienzos del siglo XX, pero que en un momento empezó a ser una pesada carga para el país. Este perfil que de alguna manera trabó, obstaculizó la industrialización, vinculado en los 60 con el concepto de modernización. Y en ese sentido, la ciencia y la tecnología intentaron serlo en los 60, intentaron serlo en los 70, en los 80 y los 90. Esto tuvo como un opacamiento un poco dramático y ahora resurge. Y lo que descubrimos con Tecnópolis es que esto estuvo siempre presente, que tuvimos y tenemos científicos, tenemos comunidad científica, tenemos tecnólogos e ingenieros, salvo que lo que faltaba era la iniciativa política de ponerlos en el primer plano, ¿no?
Otro de los hechos trascendentes ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, donde antiguamente se ubicaban las abandonadas bodegas Giol. Allí se construyó el Polo Científico-Tecnológico, un sitio inédito de contacto entre investigadores. En el polo funcionan las agencias de la ciencia como el CONICET, el Ministerio del Área y la sede del Instituto Max Planck de Alemania. El edificio del Polo Científico ha sido construido con criterios únicos de sustentabilidad. Su arquitecto fue Germán Hauser.
Nosotros entendimos desde el primer momento que tratándose de un edificio para las ciencias no era simplemente resolver los aspectos técnicos, sino también era una oportunidad de dar un mensaje hacia afuera, hacia la comunidad. Todo lo que es el agua caliente que necesita para sus sanitarios y los sectores de duchas de la casa.